Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Te voy a dar un dato. En España hay ahora mismo 88 millones de tarjetas de crédito o débito. Es un 65% más que hace tan solo 5 años. El dato viene porque hoy estamos cantando en COPE que el uso de las tarjetas se está disparando con motivo de la inflación, de la subida de los precios. Utilizamos mucho este elemento por la facilidad de pago, pero con la subida de los precios es también un recurso del que tiramos para comprar algo que necesitamos de forma urgente y no tenemos el dinero en ese momento. Ya sabes que muchas tarjetas nos permiten aplazar el pago si así lo necesitamos. El problema es que lo de tirar de tarjetas se nos vaya de las manos y acabemos gastando lo que no tenemos y lo peor, lo que no vamos a tener. Y del gasto vamos a seguir hablando. Según el informe Situación Consumo del BBVA Research, la pérdida de confianza de los hogares españoles ha comenzado ya a reducir el consumo privado a mediados de este 2022 y se prevé que lo continúe haciendo durante buena parte de 2023. Se calcula que a finales de este año el gasto real de los hogares será un 5% inferior a los niveles prepandemia. Lo que hace este informe es poner cifras a una realidad bastante común. Cualquiera de nosotros estamos siendo más cuidadosos a la hora de comprar, unas veces con el objetivo de ahorrar y otras porque no nos llega con lo que hay y tenemos que esperar un momento más adecuado. Esta bola de la economía rueda en estos tiempos cuesta abajo, crece y coge fuerza, y hay casos en los que acaba llevándose por delante los planes de muchísimas personas que afrontan impagos. Esto se refleja en la morosidad de la banca y hoy hemos conocido que ha crecido una décima. Estaba en el 3,85% y ahora mismo se sitúa en el 3,86%. Lo dice el Banco de España. No es mucho, no es ninguna debacle, es verdad, pero sí que es la primera vez que este indicador sube desde hace 6 meses. Santiago Carbó es catedrático de Economía de la Universidad de Granada.
El dato de la morosidad de agosto aún no refleja pues todo lo que está aconteciendo. Es verdad que en agosto ya sube de una manera bastante marcada el Euribor, pero es en la renegociación de los préstamos hipotecarios, cuando toca renegociar el tipo de interés, es cuando se va a empezar a notar. Tampoco es algo inmediato, ¿no? A lo mejor las familias, incluso aquellas que son más vulnerables, pueden pagar un tiempo, ¿no? Es decir, que esto tiene una cierta cadencia, esto tiene una cierta demora.
Es decir, los hogares españoles todavía pueden sostener el gasto que tienen en créditos y sobre todo en hipotecas. La gran duda es hasta cuándo se podrá mantener este esfuerzo, teniendo en cuenta que el Euribor amenaza con seguir subiendo. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y si todavía no hemos cambiado la factura del gas, probablemente este dato va a ser el definitivo para que nos lo vayamos a pensar de verdad. Ahora mismo el recibo normal puede llegar a ser hasta 3 veces más caro en el mercado libre que con la tarifa regulada, la denominada tarifa TUR. No obstante, el gas en general sigue bajando y por eso por 5º día consecutivo no se está aplicando en España la llamada excepción ibérica, porque no llega a 40 euros el precio del megavatio hora para producir electricidad y por tanto no se pone en marcha este mecanismo. Mientras se cumplen hoy, pues ya 8 meses de la guerra en Ucrania, y las bombas, claro, siguen sonando.
Las armas que ha recibido de Irán, pues sí que las están utilizando y sí, nos están destrozando más o menos la infraestructura para que nos quedemos sin luz y sin agua y sin cosas. Sí, efectivamente lo que están haciendo es hacer daño a la población, más bien, pues sí, y que nos quedemos sin calefacción, sin agua, sin luz y sin todo.
Es Román, ucraniano, que vive en Odessa. Nos cuenta que los ataques a infraestructuras clave como las de electricidad y agua son constantes, con el objetivo de hostigar a la población. Y nos tiene además especialmente impactados el vídeo de un coche, no ya en sentido contrario, Pilar, sino circulando marcha atrás durante casi 2 minutos en una carretera de doble sentido en Tenerife.
Mira cómo va. Chiquito tostado, vale.
Lo están grabando desde otro coche, donde conductor y acompañante pudieron observar al detalle todas las maniobras que iba haciendo este conductor, que iba marcha atrás y trazaba incluso las curvas con una destreza, la verdad, que admirable, si no fuera por el serio peligro que puso para todos los demás conductores en la carretera. Al final, tomó el desvío de una gasolinera y, ¿sabes qué? Que apenas se enfrentaría a una sanción de unos 500 euros, ¿eh?
En fin, bueno, y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Sorteo de la primera eliminatoria de la Copa.
Es un sorteo con más de 50 eliminatorias y ya se conocen los rivales de los equipos de primera división en la Copa. Son duelos con los más modestos. Cuéntanos, Carlos Ganga.
Los gordos del sorteo de esta primera ronda de la Copa del Rey les han caído al Almazán de Soria, tercera federación, contra el Atlético de Madrid. Allí va a empezar esta Copa del Rey el equipo del Cholo Simeone. También al Velarde de Cantabria contra el Sevilla, y mucha fortuna también para el Santa Amalia de Badajoz frente al Villarreal, el Cazalegas de Toledo contra la Real Sociedad y el Alcira contra el Athletic Club. Recuerdo que están exentos 5 equipos: Real Madrid, Barça, Betis, Valencia y el Racing de Santander. Esto se juega sábado 12, domingo 13 de noviembre, siempre en el campo del equipo de menor categoría.
Es el fin de semana previo a que comience el Mundial de Qatar. Liga de Campeones, Modric es baja para el partido de mañana en la Alemania contra el Leipzig, es baja de última hora. El Sevilla está pendiente de Bono y de Acuña, que son duda para el partido contra el Copenhague. Y esta noche se completa la jornada de Liga con el Celta-Getafe a las 9 de la noche. Y en tenis, Sergi Bruguera ha dado a conocer el equipo para la fase final de la Copa Davis en Málaga, sin Rafael Nadal, pero con Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marcel Granollers. Cuartos de final contra Croacia.
Bueno, la verdad que a veces se nos hace un poquito cuesta arriba lo de entender la economía, ¿eh? Muchas veces es complicado. Pero hoy, para hablar de la necesidad de alcanzar un pacto de rentas en España, que ya sabes que es algo que se está comentando mucho en los últimos tiempos, pues se me venía a la cabeza la imagen de una balanza, de las de toda la vida, ¿eh? Con sus dos platillos en los que se iban colocando cuidadosamente las pesas de diferentes gramos hasta alcanzar el equilibrio. Yo creo que muchos de pequeños, ¿no?, hemos jugado a esto, ¿verdad? Bueno, pues alcanzar un pacto de rentas es algo parecido. Se trata de encontrar el punto medio. Hay que lograr que los sueldos suban, sí, pero no demasiado. ¿Y por qué? Pues porque si tenemos más dinero en el bolsillo, seguiremos consumiendo y los precios no bajarían. Y a la vez, si nuestra empresa gasta más en nuestro salario, pues es fácil que tenga que subir el precio final del producto. Pero ojo, que luego está el otro extremo de esta balanza. Si los salarios y los beneficios de las empresas se quedan como están y los precios siguen subiendo, pues el riesgo de recesión es también peligroso. De ahí la necesidad de que haya un pacto de rentas que el gobierno lleva meses pidiendo a empresas y sindicatos, pero que no termina de llegar. Las consecuencias, pues, son varias. Por un lado, hay empresas que están perdiendo competitividad a la hora de buscar trabajadores. Tienen poco que ofrecerles. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, hay agencias de colocación que tardan el doble que hace unos meses en cubrir las vacantes en el sector servicios o en el de la construcción. Y desde grandes consultoras de recursos humanos nos confirman un fuerte aumento en la rotación de los trabajadores. Se buscan mayores salarios en un contexto de fuerte inflación, pero también proyectos que aporten un mayor grado de flexibilidad. Los salarios están subiendo en España una media del 2,6% frente al 4,1% de subida media de la Unión Europea. Somos el cuarto país que menos sube los salarios según Eurostat y quedamos lejos de Alemania o Portugal con incrementos de casi el 6%. La inflación hace mella la renta real de los hogares, la cantidad de bienes y servicios que puede comprar un consumidor con su salario. Esa renta real es un 6% menor que antes de la pandemia, según la Fundación de las Cajas de Ahorro Fungas.
Sí que hay, Marta, algunas alternativas para intentar gratificar a los trabajadores en medio de esta escalada de precios. Por ejemplo, los cheques de comida y otros tipos de beneficios. Pero claro, esto se lo pueden permitir únicamente algunas empresas, las que tienen un mayor tamaño, lógicamente.
Es lo que se llama retribución flexible, Pilar. Las empresas están recurriendo a ella en esa negociación salarial, ¿no? Ante la imposibilidad de incrementar los sueldos al mismo ritmo que la inflación, pues se busca completar esa menor subida con planes de pensiones, con cheques guardería o cheques de comida. Pero las empresas más pequeñas no tienen esa capacidad para negociar precios competentes de estos servicios en el mercado. Y además los trabajadores ahora mismo prefieren el dinero líquido. Mercedes Rubio, experta en recursos humanos de la Complutense.
Culturalmente tienes ahí una barrera que tienes que superar. Y luego eso, a ver, podrían hacer simulaciones, ejemplos, para transmitir bien cuál es ese ahorro. Porque el ahorro realmente sí que existe. Y si además tenemos en cuenta que no se va a deflactar la tasa impositiva del IRPF, todavía puede ser incluso un poco más ventajoso.
Así que de momento la fórmula mágica del pacto de rentas no termina de llegar.
Gracias, Marta. Y además un dato sobre el momento que vivimos. La actividad de las empresas de la eurozona se contrae al mayor ritmo de casi 2 años. Y Alemania, el motor económico de Europa, es precisamente el país con mayor caída de este índice. Eran las 9:05 de la noche de ayer domingo cuando comenzaron a escucharse gritos en el número 70 de la calle Zamora de Vigo. venían del segundo piso de este edificio de pequeñas viviendas, de estudios, dedicados en su mayoría al alquiler. En la puerta J de ese segundo piso vivía María, española de 56 años, trabajadora de limpieza en un centro comercial y apuñalada anoche justo después de los gritos con los que no pudo evitar su asesinato. El principal sospechoso, pues su vecino, casi puerta con puerta, un hombre de 63 años, del piso H, y que en las últimas semanas habría enviado varias amenazas a su víctima. ¿Estaban los vecinos, el resto de vecinos, al tanto de estas amenazas? Pues parece que sí. Estamos en ese punto de Vigo. José Jardón, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estoy ahora mismo en el portal de un edificio de la calle Zamora de Vigo, en el que este domingo un hombre de unos 60 años acuchilló a su vecina de 56. Un hombre que era conflictivo, como nos relataba uno de los vecinos, y que habría amenazado a la víctima dejándole notas por supuestamente hacer ruido.
Conflictivo sí que era, pero en plan, porque también hubo discusiones, en plan, el mismo ruido ya le molestaba, eso sí.
El presunto homicida la habría matado en el interior de su vivienda y al llegar la policía hizo y dijo esto según relataba ese mismo vecino.
Salió al rellano, mano ensangrentada, chupándose el dedo, está muerta dos veces y después lo retenieron ya.
Además también hablamos con la pareja del vecino que llamó a la policía después de oír unos gritos. Este vecino se lamentaba porque piensa que pudo hacer algo más.
Mi pareja ahora está dándole las vueltas de si hubiéramos salido antes, si hubiéramos podido ayudar, si hubiéramos hecho... Le dije, pero es que no sabes, no puedes hacer de nada.
Finalmente, el presunto homicida fue detenido por los agentes sin oponer resistencia y se espera que pase a disposición judicial mañana martes.
Gracias, José. Notas, amenazas e incluso gritos, pero el aviso de los vecinos no llegó a tiempo. El Ayuntamiento de Vigo ha decretado un día de luto y las banderas ya ondean a media asta. La duda siempre planea sobre cualquier partido político en España. ¿Hasta qué punto deben caber las discrepancias dentro de unas mismas siglas? ¿Debe haber un criterio único o cabe el debate? Pues un buen ejemplo de todo esto lo seguimos viendo estos días con la ley trans. Son numerosas las voces dentro del PSOE que no están de acuerdo con este proyecto que impulsa el gobierno de coalición. Entre otras cosas porque el proyecto defiende que se pueda cambiar de género en el registro sin necesidad de informes médicos. Y eso para el feminismo clásico es hacer de menos a las mujeres y a la defensa de sus derechos. En esta corriente está, entre otras, la exministra y exdirigente socialista Matilde Fernández.
Yo creo que esta es una ley con muchos defectos de forma y con muchos problemas de fondo. Creo, sinceramente, que se está produciendo en lo que va del siglo XXI una tendencia a legislar parceladamente, dividiendo, en lugar de legislar integrando y cumpliendo con el mandato constitucional.
Pues en 13 Televisión, Matilde Fernández pedía que se les escuche dentro de su propio partido. ¿Y qué están contestando Pedro Sánchez y su equipo ante estas críticas internas? Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Podríamos decir, Ricardo, que en Moncloa se lavan las manos diciendo que la ley salió así del Consejo de Ministros.
Sí, lo hizo además en dos ocasiones en su recorrido sin recibir cambios el proyecto. La doctrina de la Moncloa se sirve así como parapeto de salud verde dada en Consejo de Ministros al proyecto para tachar de ficción la posibilidad de modificar el núcleo del texto, la autodeterminación de género. La realidad, en cambio, dista de esa narrativa. Toda vez la cúpula socialista llegó al menos a barajar introducir durante la tramitación parlamentaria mayores garantías técnicas y burocráticas para el cambio de sexo ante el registro civil. Sobre todo, chirriaba y mucho todo lo referente a los menores. El equipo de Sánchez lo que intenta es rebajar el ambiente revuelto en la coalición y en el mismo PSOE a un incidente del recorrido causado por las distintas sensibilidades que afloran, según ellos, en momentos puntuales. Por el camino, los socialistas también han visto la sombra de los morados tras la baja del partido de Carla Antonelli. Queda ahora por constatar si este miércoles el PSOE vuelve a pedir más tiempo ante la mesa del Congreso para las enmiendas a la ley. En Unidas Podemos, eso nos consta también, permanecen a la espera.
E imagínate ahora que recibes una llamada de un número desconocido y al descolgar escuchas al otro lado una voz que te resulta familiar. Es una voz que te resulta conocida y que te dice: soy el Papa Francisco. Bueno, pues esto le ha ocurrido a un párroco napolitano. Vamos a conocer su historia hoy en la tarde. Fernando de Haro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hablamos con Mauricio Patriciello, párroco de San Paolo Apóstol de Parque Verde, de Caviano, en la provincia de Nápoles. Es un símbolo de la resistencia contra la corrupción. Está amenazado por la camorra, que es la mafia de la región de Campania. Especialmente fuerte es esta mafia en Nápoles y Casal di Principe. Hace 7 meses, en marzo, una bomba explotó frente a su parroquia. Todo el mundo lo interpreta como una amenaza directa y las autoridades le han puesto una escolta para protegerlo.
Explotó una bomba a las puertas de mi parroquia en la noche de mi cumpleaños. Esto asustó mucho a los policías porque los dos últimos sacerdotes fueron asesinados en el día de su cumpleaños.
Bueno, Pilar, pues luego hablamos con él esta tarde, en la tarde de COPE.
Imagínate esa llamada. Luego lo escuchamos. Gracias, Fernando. A partir de las 4, la tarde de COPE con Fernando de Haro y Pilar Cisneros. Y hablando de llamadas, desde hace poco menos de una hora, los móviles en Asturias, Cantabria y Andalucía han comenzado a emitir un pitido persistente. Algo parecido a esto. Un pitido un tanto misterioso, si no sabes que detrás hay en marcha. Pues una prueba. ¿De qué se trata exactamente? Pues del nuevo mecanismo para lanzar alertas a la población, avisos ante lluvias torrenciales, inundaciones, incendios o un posible episodio también de calor extremo. Esa alerta se llama Est Alerta. Y desde este lunes y hasta el próximo 16 de noviembre, casi un mes, la Dirección General de Protección Civil va a realizar las primeras comprobaciones en tiempo real. El jueves, por ejemplo, se hará en otras comunidades, en Galicia, en Extremadura y en la Comunidad Valenciana. Todos nuestros dispositivos están preparados para recibir estas alertas, así que las antenas enviarán el aviso a todos los teléfonos móviles que estén conectados a ellas, que estén en esa zona. Leonardo Marcos es el director general de Protección Civil.
No es necesario descargarse ninguna aplicación. La inmensa mayoría de los teléfonos móviles que ya existen y que estamos utilizando todos los días están habilitados, están preparados para recibir este tipo de mensajes.
Bueno, pues ya sabes, estos mensajes, estas alertas en pruebas desde hoy en diferentes comunidades de nuestro país. Por cierto, que continúa activo el incendio de Balmaseda en Vizcaya, el fuego que ha arrasado ya más de 500 hectáreas y ha obligado a desalojar a 120 personas, está controlado y no supone riesgo para las viviendas. Ya se ha estabilizado la zona del sector norte, mientras que permanece activo el foco de Pandozales. Se teme además que el viento pueda avivar algunos focos. Continúas en Mediodía ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Niloufar Saderi es una voluntaria iraní por los derechos humanos en Irán. Niloufar, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
El nombre de una mujer que recorre el mundo, una mujer que murió después de ser detenida por la llamada policía de la moral en Teherán. Llevaba mal puesto el velo islámico. ¿Qué significa Mahsa Amini para todas ustedes?
Es una de miles y miles de mujeres, de personas que han sido asesinadas por este régimen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Quieres un seguro de salud, pero no puedes permitírtelo? Con Divina Seguros es posible gracias a nuestro salud especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata salud especialistas desde solo 9 euros al mes.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No te conformes con escuchar esto. Siéntelo.
Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, descubre lugares que te harán sentir colores, sabores. En Costa Rica, Nueva York y Punta Cana, Perú, Egipto, Argentina. Reserva tu viaje por 60 euros sin gastos de cancelación y con hasta 400 euros de descuento. Consulta condiciones. Siente el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Juda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La crisis económica provocada por la guerra de Ucrania y por la inflación tan alta que estamos sufriendo desde hace meses se está notando en muchos aspectos de nuestro día a día, en que a muchos pues les cuesta llegar a final de mes o pagar las facturas, sobre todo las de luz y el gas. Este lunes, el megavatio hora, por cierto, cuesta un 50% más que ayer. También se nota en cómo ha subido la cesta de la compra. Es un 14% más cara que hace un año, y productos básicos como los huevos, la leche o las legumbres pues están en máximos desde 1994. Todo esto hace que a veces pues tengamos que tirar un poquito de imaginación a la hora de ahorrar. Por ejemplo, cuando se trata de arreglar algo que se nos ha roto, pues en vez de comprarlo, lo que está haciendo muchísima gente ahora mismo, Luis Rafael, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Es repararlo. De hecho, te has dado una vuelta por varios locales que se dedican a eso, a reparaciones de diferentes sectores, y creo que están teniendo más trabajo que nunca.
Bueno, un auténtico boom. La situación económica, como dices, está provocando pues un cambio de tendencia. Se compra menos, cada vez más segunda mano, pero sobre todo se repara más. De hecho, se ve en muchos barrios como este tipo de negocios así pequeñitos pues han vuelto a proliferar después de años en los que directamente se decía aquello de no compensa, mejor uno nuevo. Se nota en sectores como el de la electrónica, móviles, tablets, ordenadores. En el último año, el precio de esos artículos ha subido más de un 6,5%. En la tienda de David, venden y reparan cada vez más lo segundo que lo primero. Y eso a pesar de que las reparaciones también se han encarecido, fruto de la escasez de componentes.
Cada vez se va notando más. Incluso aunque ahora el precio de cualquier repuesto está subiendo, la gente sigue reparando en vez de comprar. Ahora subió en torno a un 30% la pieza. A lo mejor antes una reparación me costaba una pantalla 120, para hacerte una idea, ahora te cuesta 180.
Bueno, lo de cambiar de móvil cada año o lo de al mínimo fallo uno nuevo, pues parece que se ha quedado para unos pocos. Pero no solo móviles y tablets, lavadoras, televisiones, aparatos de cocina. José Ramón es el gerente de una tienda de reparación de electrodomésticos. Nos cuenta que lo que más ha crecido es el arreglo de cafeteras, robots de cocina y sobre todo planchas. Él también está notando un cambio de tendencia a la hora de comprar este tipo de utensilios.
Sobre todo hemos notado un cambio de mentalidad en la compra de producto. Hubo una época en la que el usuario compraba electrodomésticos muy baratos de usar y tirar, que dejaban de funcionar justo después del periodo de garantía y, por supuesto, no compensaba las reparaciones. Actualmente el cliente prefiere comprarse aparatos de más alta gama. Estos electrodomésticos, además de su durabilidad, más allá del periodo de garantía, siempre compensa repararlos debido a la calidad de sus componentes.
Se trata, Pilar, de pues eso, de alargar la vida útil para poder así pues ahorrar unos euros.
Bueno, pues es una buena medida para ahorrar, desde luego. Y también se nota, Luis, en los talleres de reparación de coches y motos. Esto sí que importa porque aquí está en juego, además, la seguridad del resto de conductores.
Claro, no es lo mismo exprimir al máximo una cafetera que un coche, pero nos ha sorprendido cómo los talleres lo están notando. José tiene un taller de motos en el Paseo de las Delicias y comenta cómo, ante cualquier avería, cada vez más gente prefiere piezas de segunda mano. Y no solo eso, sino que apuran al máximo para acudir al taller. El problema es eso, que cuando al final pues repercute a la seguridad.
Alargan las revisiones, los cambios de aceite y demás, con el riesgo que ello conlleva, y sobre todo el tema de neumáticos. Es impresionante cómo alarga la gente la vida útil del neumático, incluso llevándolos medio lisos, con el riesgo de seguridad.
Bueno, pues ahorrar unos euros está bien, pero es que en este caso pues lo que está en juego es un accidente o incluso la vida de las personas. Con lo cual, Pilar, aquí sí que se puede decir eso de que lo barato pues sale caro.
Gracias, Luis. Mucho cuidado, por tanto, a la hora de decidir qué haces con un vehículo o un aparato estropeado, y es que hay veces en las que la reparación a la larga pues te puede salir más cara. Y en cuanto al tiempo, ha mejorado respecto al fin de semana. Y hemos tenido un fin de semana, pues eso, con lluvia, con mucho viento. Este lunes estamos teniendo alternancia de nubes y claros, pero nada de lluvia por el momento y apenas viento. Además, durante los próximos días van a ir subiendo gradualmente las temperaturas. De momento, hoy se van a alcanzar los 19, 20 de máxima, mínimas esta noche en torno a los 13. En general, nos espera una semana de buen tiempo. 2 y 24, momento de ocuparnos de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Gonzalo Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, momento muy tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. No se registran incidentes que estén afectando la circulación en la red vial principal o secundaria. Sí que les pedimos especial atención en la M506 en el entorno de Móstoles. Van a encontrar dificultades en esta vía secundaria en sentido Fuenlabrada, pero como decimos, en el resto de carreteras de la comunidad, momento fluido y cómodo.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Nunca pares, nunca te conformes, hasta que lo bueno sea excelente. La pasión por tu trabajo es nuestra motivación. Isalain, tu trabajo importa. Vestuario laboral pensado para ti.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
El departamento de I+D de Vivesoy dice que como cultiva solo en España, son más sostenibles.
Vamos, que para qué traerlo de fuera si lo tenemos aquí bien bueno. ¿Qué departamento o departamento?
Eso digo yo.
Vivesoy, la única marca de bebidas vegetales 100% cultivada en España. Más cerca sabe mejor.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las criptomonedas es uno de los productos financieros de moda en todo el mundo, pero hay que conocer bien su funcionamiento para evitar los peligros que pueden conllevar, como el fraude o la especulación. Precisamente, ese es el objetivo de las charlas que va a llevar a cabo la Comunidad de Madrid en varios institutos y centros de formación profesional de la región. Mamen Vizcaíno.
Las charlas van dirigidas a esos estudiantes de cuarto de la ESO, bachillerato y FP. Duran más o menos una hora, con tiempo para hacer preguntas a los expertos del Instituto de Estudios Financieros. En COPE le hemos hecho varias a su director de Educación Financiera, a Jordi Martínez, y lo primero que tienen que tener en cuenta nuestros jóvenes son los riesgos.
Hay más de 10.000 y la mayoría de ellas pues tenderá a valer cero o casi cero, ¿no? Porque al final detrás pues hay proyectos que a veces funcionan y a veces no funcionan, ¿no? Y el no conocer en qué proyectos se está invirtiendo pues es el primer fallo que hacemos, ¿no?
Muchos de estos productos ni siquiera existen, son un fraude y entre los jóvenes triunfan porque para ellos son una novedad en un entorno además el digital que controlan bastante mejor que los adultos.
Es una cosa nueva, ¿no? Las cosas nuevas siempre nos atraen. Pero luego está que está en fase de regulación, ¿no? Y que tiene aquel punto de, bueno, pues de los jóvenes que siempre tienen el punto, ¿no? De ir un poquito más allá, de interesarse.
Las charlas se darán desde mañana hasta el 23 de noviembre a estudiantes a partir de 15 años, una edad en la que hay que empezar a aprender para qué y de qué manera se puede invertir sin arriesgarse al engaño, la especulación o el fraude.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hemos descubierto la super app del conductor y tiene muchos superpoderes, como la super velocidad. El poder entrar y salir de los parkings sin coger ticket ni pararse a pagar. Beep and Drive, la super app para el conductor. El superpoder de tener todo lo que necesita el conductor en una sola app. Descárgala para Android o iPhone.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Crees que es posible ver llover dentro de un teatro? En Cantando bajo la lluvia, el gran clásico de Broadway, podrás comprobarlo. Ven a disfrutar del musical más espectacular de todos los tiempos. Entradas en Teatro Apolo y cantandobajolalluvia.es.
¿Sabías que Madrid cuenta con 33 bibliotecas municipales y en ellas puedes unirte al club de lectura, escuchar cuentacuentos, inscribirte en talleres, conferencias, presentaciones de libros, participar en concursos? Las bibliotecas municipales van más allá de los libros. Anímate a descubrirlo. Infórmate en bibliotecas.madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Te cuento también que un hombre ha sido detenido en Ciudad Lineal por grabar en el baño a una mujer y a su hija de 11 años con las que compartía piso. El marido y padre de las víctimas ha sido quien ha descubierto un móvil grabando escondido en el aseo de la vivienda. Tras avisar a la policía, los agentes visionaron los vídeos filmados y confirmaron que contenía material que atentaba contra la intimidad tanto de la mujer como de la niña. Tras ser entrevistado el compañero de piso, que aparecía en muchas de esas grabaciones, ha reconocido ser el autor de los hechos. Continuamos en Mediodía COPE contándote todo lo que te interesa. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. En España podemos presumir de una red ferroviaria de alta velocidad de las mejores del mundo. Sin duda, esto nadie lo discute. Permite viajar reduciendo tiempo, sin demasiadas complicaciones. Es un medio además cómodo pues para ir descansando, para ir leyendo, preparando también una reunión de trabajo o ir charlando tranquilamente con los amigos. Y es muy habitual que los trenes sean el medio elegido para trasladarnos a un lugar donde vamos a disfrutar de unos días de fiesta. Por eso, cuando llegan puentes o fines de semana, muchas veces nos encontramos en los andenes más de una despedida de soltero o de soltera. Bueno, nada que objetar a la diversión, faltaría más, a la diversión de los demás, siempre que no acabe afectando a la vida o a la comodidad del resto de pasajeros. Ya sea en avión, en tren o en barco. Si la cosa se va de las manos, puede acabar mal y además costando caro. Hasta 700 euros van a tener que pagar los integrantes de una despedida de soltero por el retraso de un tren AVE de Madrid a Málaga. Ocurrió el 6 de julio de 2018. Los 11 amigos se subieron al tren en la estación de Atocha en Madrid a las 7:30 de la tarde de aquel viernes. La fiesta pues comenzó desde el arranque, desde el principio, y poco a poco se fue desmadrando mientras el tren recorría kilómetros. Te puedes imaginar que cuando entraron en la fase de exaltación de la amistad, la cosa ya iba de voces, canciones, golpes en las paredes del tren para llevar el ritmo y ni caso a las advertencias del personal. El artículo 90 del reglamento del sector ferroviario faculta al interventor del tren a apear a los viajeros que alteren el orden. En ese momento llegó cuando el AVE paró en la estación de Córdoba. El escenario de la juerga era entonces la cafetería y los 11 amigos, los 11 integrantes de la despedida, se negaban a abandonar el tren, con lo que al final pues tuvo que intervenir la Policía Nacional y la fiesta, al menos en el tren, se acabó ahí. No sé si continuó luego en comisaría, pero bueno, me imagino que ya no estaban las cosas para muchas bromas. Evidentemente, este AVE pues llegó con más de 20 minutos de retraso a su destino, a Málaga, y Renfe tuvo que abonar el importe de los billetes a 216 pasajeros, en total 7.676 euros. La cosa acabó en los tribunales y ahora el juez ha sentenciado que los 11 integrantes de la despedida de soltero tienen que abonar la indemnización por el retraso del tren y tocan cada uno a 697 euros con 23 céntimos, casi 700 euros. Y ojo, que puede ser un aviso a navegantes. Bueno, a navegantes y a cualquier tipo de viajero, especialmente de aviones y trenes. A estos 11 viajeros, la fiesta les ha salido cara. Desconozco si el viaje al final les mereció la pena, pero sí que estoy segura de que la despedida, al menos, la van a recordar toda su vida. Pues además de esta, hay otras tres noticias también destacadas a esta hora que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Primero, la última hora. El juez prorroga 6 meses la instrucción judicial en la causa de Mónica Oltra.
La prórroga impide que la ex líder de Compromís pueda presentarse como candidata a las próximas elecciones municipales y autonómicas. La ex vicepresidenta del gobierno valenciano seguirá 6 meses más investigada por el presunto encubrimiento de abusos sexuales de su ex marido a una menor tutelada por la Consejería de Igualdad cuando ella era la máxima responsable de este departamento.
Las ayudas europeas al sector del automóvil no terminan de concretarse.
Pero sin embargo, o precisamente por eso, hoy Pedro Sánchez y también la ministra de Industria se han hecho la foto en distintas factorías de España, la de Renault de Valladolid y la de Ford en Valencia. Como los llamados PERTE, los planes para el sector, están en cuestión, pues hoy Sánchez asegura que el presidente que se van a anunciar otro tipo de ayudas para la automoción en fechas breves.
Y continúan al alza los contagios por COVID.
Tras el parón de septiembre, los contagios se han disparado las últimas 2 semanas, pasando de los 800 a los 1.900 positivos por cada 100.000 habitantes. Podría ser la señal del inicio de una nueva ola, según la investigación del Observatorio Complutense Anticipa COVID-19 de Infecciones Emergentes.
Y en los deportes, ¿qué nos contáis a partir de las 13:05? Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar. Lo último ha sido el sorteo de Copa. Destacan los duelos de los grandes contra los pequeños. Por ejemplo, Almazán, Atlético de Madrid, Velarde, Sevilla, Alcira, Atlético de Bilbao o Cazalega, Real Sociedad. En este sorteo no han entrado los 4 equipos de la Supercopa. De la jornada de Liga destacan la victoria del Barcelona 4-0 ante el Atlético de Bilbao con un gran Dembélé y la lesión en el hombro de Sergi Roberto. Y Betis 1, Atlético de Madrid 2 con 2 goles de Griezmann. Mañana en la Liga de Campeones, Leipzig Real Madrid sin Modric, que se une a las bajas de Benzema y de Valverde. Y también Sevilla-Copenhague con las dudas de Bono, que lo tiene muy difícil para jugar, y de Acuña. Vamos a hablar de la polémica expulsión en el Villarreal de Baeza por mostrar la camiseta en recuerdo a Llaneza en la victoria de ayer del conjunto amarillo. Hoy se completa la jornada con el Celta-Getafe. En Fórmula 1 ganó Verstappen, abandonó Sainz en la primera vuelta y sanción para Alonso, que le dejó sin puntos. Y en tenis, en la Copa Davis, en la fase final que se va a jugar en Málaga, ha convocado Bruguera a Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marcel Granollers.
Frontera oeste de Rusia, casi 4.400 kilómetros en total, de norte a sur, algo más de la tercera parte de toda esa franja, corresponde al límite con Ucrania, donde hoy, por cierto, se cumplen justo 8 meses de guerra. Pero hoy miramos un poquito más allá. ¿Qué pasa con el resto de países colindantes con Rusia? ¿Están también amenazados? Pues hay que distinguir, porque por un lado, justo al norte de Ucrania, nos encontramos con Bielorrusia, más que aliado de Putin, es un país satélite de Moscú y, por tanto, no sufren en este momento amenaza alguna. Nada que ver con los países bálticos que encontramos un poquito más al norte. Lituania, Letonia y Estonia estuvieron bajo el yugo de la URSS durante 46 años y por eso saben bien lo que puede suponer una amenaza de expansión rusa por toda esa zona en la que ahora mismo está Ángel Espósito al frente de un equipo de enviados especiales de la Linterna de COPE. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Te separan pocos kilómetros de la frontera entre Rusia y Letonia. Allí esta amenaza preocupa y mucho. ¿Cómo lo están viviendo?
Mira, hay que entender que esta gente, la inmensa mayoría de los letones o de los estonios o de los lituanos, han sido soviéticos. O sea, esta gente, los que tienen más de 30 años, han vivido bajo la Unión Soviética. Por lo tanto, viendo lo que está pasando en Ucrania, viendo en una frontera a poco más de 100 kilómetros de donde estamos, lo que tienen es miedo literal a que les pueda volver a pasar. Ellos lo que no quieren es que les vuelva a pasar exactamente eso, que es la bota del Soviet. ¿Cómo lo intentaron desde el primer momento? Pues entrando en la Unión Europea y entrando en la OTAN. Ahora mismo el ejército, en este caso letón, donde estamos, son como son, pequeños, sin apenas fuerza aérea, sin apenas medios, y han pedido ayuda a la OTAN. Dentro de esa ayuda a la OTAN es donde estamos nosotros, en este caso con 600 soldados en esta base donde estoy, pero con otros 80 y tantos y misiles antiaéreos, más los apoyos para la región de la Armada y del Ejército del Aire dentro de nada. Como te digo, mira, te voy a poner un ejemplo de cómo se confirma ese temor y esa tensión. Y Eva es traductora de español, estudió aquí, nos pidió por favor que no le hiciéramos ninguna foto, porque aquí la sensación es que nadie se fía de nadie. Mira, escucha a Eva.
ha sido un poco de miedo en los primeros meses cuando ocurrió eso de Ucrania, en el marzo, pues, que a ver si atacan a sus hermanos, a sus amigos.
Vecinos, pueden
sí,
atacar a otros vecinos.
Sí, pues más decir, porque solían colaborar más con Ucrania antiguamente. Tuvimos ese un poco de miedo que a ver qué va a ocurrir.
Mira, ese miedo se une a la crisis económica. Nos pasa como a nosotros, pero a lo bestia. O sea, si nosotros tenemos una inflación del 8,9, esta gente tiene una inflación del 20%. Y la economía no es la misma. Esta gente tiene, aquí hace muchísimo frío, ahora mismo estamos a 1 o 0 grados, pero dentro de 15 días pueden estar a 15 bajo cero perfectamente durante meses. Imagínate. La situación económica es muy complicada. La situación de la inflación lo va a hacer mucho más complicado y no saben cómo van a vivir. Mira, Llanos es profesora de español y efectivamente dice que no sabe cómo van a poder pagar las facturas. Escucha.
Vale, enero-febrero, que será cuando tengan la calefacción a tope, porque además la calefacción es central, yo no puedo decidir si quitarla. Entonces yo me iré en Navidad a España y mi compañera también se irá a Francia, pero vamos a tener que pagar igualmente lo mismo. Esperamos no pasar de los 400 euros en total de facturas.
La mezcla de la crisis económica, Pilar, la mezcla de la tensión, del miedo y de que el vecino del sur, en este caso Ucrania, pues está recibiendo bombazos constantemente, imagínate.
Pues hablando de esta amenaza de expansión rusa, Ángel, quiero que escuches lo que decía esta mañana en Herrera en COPE el que fuera presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, Diego Arría.
Hemos alimentado demasiado a Vladimir Putin comprándole gas y no haciéndole demasiado caso durante un tiempo.
Sí, tal vez Alemania a la cabeza, pero en general Putin fue recibido por toda Europa y el mundo entero como un hombre, un presidente fuerte, pero tenía la imagen de ser muy respetable por poderoso, algo que por supuesto ha colapsado en los últimos meses.
Pues durante décadas hemos mirado para otro lado ante amenazas como la de Rusia, pero sin embargo ahora parece que todo esto por fin está sirviendo para que haya una respuesta conjunta. Y Letonia, Ángel, el país en el que estás, es quizás el mejor ejemplo.
Sí, seguramente, porque también es el más débil de todos estos países en lo económico y en lo militar. Por eso pidió ayuda a la OTAN. Como te digo, en esta base hay más de 2.000 soldados canadienses, checos, albaneses, italianos. El contingente mayor es el de los españoles, con casi 600 hombres, con blindados, con zapadores, con ingenieros. Es impresionante verlos trabajar aquí con el resto de países. Pero es que la otra base, que está un poquito más al este, más hacia Rusia, hay 85 soldados con baterías de misiles antiaéreos. Eso sí que es primera línea. Esos misiles son capaces de alcanzar 8 kilómetros de altura, imagínate, y son capaces de detectar y detener drones, misiles crucero y otras aeronaves tipo helicópteros o aviones. Por lo tanto, la primera línea de defensa en caso de que los rusos atacaran por el aire este país serían esos misiles españoles, casi todos ellos, casi todo ese contingente de la base de Cartagena. Por lo tanto, sí, estoy completamente de acuerdo con Diego Arría. A Rusia se le minusvaloró, no fuimos conscientes de lo que estaban preparando durante años y años, y bueno, pues hoy a lo mejor ha traído algo positivo, y es que conseguimos hacer más Europa y conseguimos hacer más OTAN.
Bueno, esperemos que siga así la cosa. Gracias, Ángel Espósito, desde Letonia, uno de los países bálticos amenazados ahora mismo por las ansias rusas. Te escuchamos en la linterna, como siempre, a partir de las 7, las 6 en Canarias. Gracias, Ángel.
Gracias, Pilar. Adiós.
Hasta luego. 243 días se cumplen de la invasión de Rusia en medio de fuertes acusaciones por parte de Moscú de que Ucrania se prepara para un ataque de falsa bandera lanzando una bomba sucia en su propio territorio. Se trata de una poderosa arma militar con componentes radioactivos y que Ucrania ya ha desmentido que tenga y, por supuesto, que pretenda usar. Francia, Estados Unidos y Reino Unido también han asegurado que las acusaciones de Moscú son falsas. Consideran que se trata de una nueva campaña rusa de desinformación que pueden suponer un pretexto para avanzar en la escalada por parte de las tropas rusas. Por cierto, que hoy el Papa se ha reunido por tercera vez con el presidente de Francia, con Emmanuel Macron, en el Palacio Apostólico del Vaticano. Ha sido una reunión casi de una hora, con la búsqueda de la paz como asunto principal. Lo sabemos todos, que sí, que hay que comer sano, pero es que nos lo están poniendo, la verdad, que complicado, ¿eh? Difícil.
Compro menos pescado.
Antes teníamos en casa mucho aceite de girasol, pero ahora está imposible de precio.
No deja de comprar nada, pero sí que es verdad que miro ahora más otros productos o en lo mismo el precio.
Pues cambia la cesta de la compra. Solo en el último mes las hortalizas han aumentado su precio un 4,1%, la leche y los productos derivados un 1,2%, la carne de ovino un 2% y los huevos un 1%. Esto me ha sorprendido a mí precisamente este pasado fin de semana al comprar una docena de huevos. Yo, madre mía, se me ha costado un euro más que hace poco, ¿no?, que hace unos meses. Pero a pesar de las subidas, pues siguen siendo en general productos, bueno, que pueden ser, podemos decir, asequibles.
A pesar de todo, que todo ha subido, el alimento sano, natural, el fresco, sigue siendo más barato que el procesado.
De hecho, como explica Damaso Rodríguez, nutricionista, las legumbres o los cereales son las alternativas más asequibles por su aporte nutricional. Además, importante, se puede comer sano y no necesariamente muy caro si planificamos con tiempo y si comparamos precios. Enrique García es economista.
La clave está en planificar la compra, adaptándola a la temporada y a los productos más baratos, comprar lo que necesitamos. Hacer un menú semanal, pues también supone un ahorro significativo.
Y por supuesto, sentido común y comparación, como hemos hecho toda la vida. La diferencia entre comprar entre el supermercado más caro y el más barato en España supone una diferencia de más de 900 euros al año. Y estamos ante una clara estrategia de defensa, la del abogado de la presunta secuestradora del recién nacido en el hospital de Basurto, en Bilbao, la semana pasada. El viernes, la juez dejaba a esta chica de 24 años en libertad y sin medidas cautelares, aunque la fiscalía ha recurrido hoy esta decisión. ¿Por qué salió a la calle si ella pidió ingresar en un psiquiátrico? Pues el abogado nos ha contado hoy en mediodía que no hay riesgo de fuga ni de reiteración delictiva. Como te digo, su estrategia de defensa es argumentar que la acusada tiene problemas mentales y, por tanto, dice, no repetiría una acción así.
Hay que tener en cuenta que lo que motivó a Mireia, en este caso, coger al bebé, era simplemente continuar con un embarazo que ella perdió, que se lo ocultó a la familia y que realmente pues ella tenía que presentar un bebé, o ella en su mente tenía ese embarazo ahí, y una vez que ya ha decaído, toda la película que ella tenía en su cabeza para su entorno familiar, pues obviamente no existe ningún riesgo de que vuelva a cometer los mismos hechos.
Pues es lo que decía el abogado de la presunta secuestradora del bebé del hospital de Basurto en Bilbao. Por cierto, los padres del bebé ya han solicitado una orden de alejamiento para la acusada. Continúas con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
Que un experto me lo explique todo sin compromiso. Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipoteca Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell. ¿Necesitas un banco?
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La vista nos permite realizar la mayor parte de nuestras actividades del día a día. De ahí la importante labor de los ópticos optometristas, corrigiendo posibles defectos refractivos como la miopía, hipermetropía y astigmatismo para conseguir una buena visión. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Entonces, con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta, enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Aquí viene Antonio en la modalidad, esa caja de 200 tomos de historia universal, el de abajo yo, silencio. Flexiona las rodillas, manos en posición, se dispone a levantar y tenemos hernia discal. ¡Atención, nuevo récord mundial! En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Tu médico siempre disponible en el móvil. Mapfre.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Más de 200 niños han pasado ya por las guarderías instaladas en los juzgados de Plaza de Castilla desde julio, unos 80 cada mes. Menores que o bien tienen que declarar en algunas causas o bien sus padres son los que tienen que hacerlo delante de un juez y no tienen con quién dejarlos. Este proyecto pionero en España empezó a modo de prueba hace casi un año en los juzgados de violencia de género de la calle Albarracín tras el verano y dado el éxito se decidió instalar también este servicio en los de instrucción de Plaza de Castilla. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Tú te has pasado por una de estas guarderías para ver cómo funcionan, ¿verdad?
Sí, me he pasado. Es un proyecto pionero, como dices, que quiere humanizar el ambiente de los juzgados y mitigar el sufrimiento y la tensión a las víctimas más vulnerables, los niños. El espacio Infancia Segura cumple su primer trimestre en Plaza de Castilla. Más de 200 niños han pasado ya por esta guardería gratuita de 50 metros cuadrados, decorada con juguetes y peluches, antes de declarar ante el juez como víctimas o testigos de abusos y maltrato o mientras esperan a que lo hagan sus familiares. Esteban del Castillo, responsable de la asociación Trama, que gestiona este refugio para los niños, declaraciones a COPE.
Nuestro espacio intenta acomodar emocionalmente al niño a que su vivencia del paso por la instalación no quede reflejada como un paso de sufrimiento. Y si podemos ayudar a que el niño, pues el rato que esté con nosotros, teja con los hilos, haga un dibujo o juegue con los muñecos o nos cuente, ¿no?, algo de una forma espontánea, pues nosotros le acompañamos y le recogemos.
Milenka Maldonado es la psicopedagoga de este espacio Infancia Segura. Acoge a los niños con los brazos abiertos y nos explica el simbolismo de tejer juntos con los críos.
Lo que yo intento hacer con los niños es enseñarles a tejer telares, porque nuestro eslogan es la unión de los puntos hace la fuerza. Entonces todo el equipo de acá, los psicólogos, los jueces, los peritos, formamos parte de ese tejido de apoyo para el niño. Entonces la idea es que ellos sientan de que si bien vienen con problemas, con experiencias traumáticas repetitivas, que ellos sientan que ese problema es de sus padres o de la persona externa que se lo ha provocado.
Uno de los momentos de mayor tensión para estos niños que deben declarar ante el juez es precisamente ese instante de prestar testimonio. Para suavizar lo máximo posible, se ha creado la sala GESEL, con dos espacios separados por un espejo. Carmen Martín, directora general de Infraestructuras Judiciales de la Comunidad de Madrid.
Aquí vienen a declarar víctimas en un entorno amable, en una sala adaptada a la infancia, que son prácticamente quienes realizan aquí sus declaraciones. Está separada a través de un cristal espía y en esa sala de observación están todas las partes que intervienen en un proceso.
¿Y qué dicen, Ramón, las madres y los padres que usan estos servicios, que dejan allí a los niños antes de ir al juzgado?
Pues Tamara ha dejado a su hijo pequeño esta mañana en esta guardería mientras realizaba una diligencia judicial. Está encantada, nos dice, con el proyecto.
Pues me ha parecido genial porque además el sitio me encanta y el niño está súper entretenido. Y prefiero que esté aquí a que esté arriba.
Me parece encantador, vamos, me parece un sitio súper bonito.
La idea, Pilar, es extender esta bonita iniciativa pionera en Madrid y España por los juzgados de los 21 partidos judiciales de la comunidad.
Gracias, Ramón. Pues a ver si cunde el ejemplo porque parece que funciona bastante bien. Y enseguida vemos cómo marcha la reunión entre la Consejería de Sanidad y los sindicatos. Se busca un acuerdo para desconvocar la huelga que empieza mañana a 3 días vista para la apertura de los nuevos centros de urgencias extrahospitalarias.
Vive Halloween con Yamóvil y disfruta de nuestros coches con los descuentos más escalofriantes. ¿Podrás sobrevivir a la semana del automóvil más terrorífica del año? En Yamóvil no hay trucos y sí tratos, donde te ahorrarás mucho dinero con nuestros puntos azules. ¿Y tú qué prefieres, truco o trato?
Madrid te sorprende a cada paso. Descubre el Food Hall de Galería Canalejas. Más de una docena de restaurantes en el corazón de Madrid para tomar una copa, cenar, para una comida de negocios, un after work o para tomar algo con los niños. Abierto para ti todos los días de la semana y para tu comodidad con parking propio. Food Hall Galería Canalejas, calle Alcalá 12. Te esperamos.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad, Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Cuando crees que conoces Cabify, pero te enteras de que puedes colaborar con flexibilidad mientras rentabilizas al máximo tu licencia con nuevas comisiones reducidas en una app 100% española con la tecnología más innovadora... Te das cuenta de que no conocías Cabify. Regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de ganar al volante.
COPE Madrid.
Estar informado.
A falta de 3 días para que abran los 80 centros sanitarios, 24 horas esas urgencias extrahospitalarias cerradas en su día por la pandemia, la Consejería de Sanidad y los sindicatos se han sentado de nuevo para intentar que esa reapertura se haga con apoyo de los trabajadores. Tras la última cita del pasado miércoles, hay optimismo en ambas partes. A ver si eso se traduce en algún avance más. Si no, desde esta medianoche, los más de 600 médicos, enfermeras y celadores que tienen que trabajar en esas urgencias están llamados a una huelga indefinida. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La reunión continúa a esta hora. ¿Sabemos algo de cómo está discurriendo? ¿Si hay opciones de que haya acuerdo, se desconvoque ese paro?
Bueno, pues sabemos que la reunión continúa e intuimos que irá para largo, como todas las negociaciones cuando hay una convocatoria de huelga por medio. Eso sí, parece que han partido en positivo, porque ya hubo avances en la última reunión. La comunidad entregó el jueves a los sindicatos una propuesta y estos le remitieron el viernes un documento que ofrece posibilidades de avanzar, por lo que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, espera que en esta reunión se llegue a un acuerdo y se evite llegar a la huelga.
Que se valora que va a haber posible avance en esa mesa sectorial y, bueno, sobre todo es fundamental lo que allí se trate, pues siempre con ese objetivo de poner en marcha, con el apoyo máximo de los sindicatos, el plan de reorganización de las urgencias extrahospitalarias y, sobre todo, bueno, con la desconvocatoria de huelga, que es lo que todos esperamos.
El objetivo es cubrir el personal de esos centros con las horas complementarias que realicen los médicos de familia. No se pueden contratar más médicos porque no existen. En este sentido, hay varias líneas de trabajo entre las que se encuentran la remuneración y los turnos.
Yo creo que en todas esas líneas la remuneración, exactamente la definición de cómo es el plan desde el punto de vista más funcional y sobre todo, bueno, pues esa turnicidad, que yo creo que es lo importante en este caso.
En relación a la huelga de los médicos de urgencia del Hospital Infanta Sofía, Escudero dice que están estudiando si existe saturación y, si es así, se valorará la ampliación de personal.
Gracias, Belén. Pues con algún problema, lo lógico de cualquier primer día, este lunes ha empezado a funcionar la aplicación del Ayuntamiento de Madrid, que ofrece a los repartidores información inmediata de las plazas de carga y descarga disponibles en la ciudad y la posibilidad de reservarlas con un ticket virtual. Entre los repartidores, opiniones para todos los gustos, como las que nos cuentan en COPE Diego y Javier.
A veces está muy ocupado, que tenemos que aparcar en doble fila y es un coñazo porque nos multan. Y que bien por esa aplicación, porque nos ayuda más.
O sea que es positiva, ¿verdad?
Sí que sí.
Positivo se ve, el problema es que luego aparca todo el mundo donde les apetece. Aquí vienes y cada 2x3 está ocupado. O aunque esté en la aplicación, yo creo que no va a servir de nada porque van a seguir haciendo lo que quieren.
COPE Madrid.
Estar informado.
Eso es lo que tiene la Navidad, ¿no? Que es... muy grande, que te miro y siento que puedo llamarte primo.
¿Primo?
Para mí, eres mi primo.
Y oye, ¿tú en qué empresa dices que trabajas? Primo.
Grupo Disber. Nuevo catálogo de cestas y lotes de Navidad en grupodisber.es.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 90 10 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Naturtierra es la gama de complementos alimenticios más valorada, con las mejores materias primas, únicos en el mercado con 0% de azúcares añadidos. Naturtierra nació para ti. Encuentra Naturtierra en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Qué bien estoy en mi casa.
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
El día de mañana, la respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en Mediodía COPE.
Pronto se van a cumplir 40 años de la primera victoria del PSOE en unas elecciones generales. Fue una victoria por amplio margen con la que comenzó un largo periodo de gobiernos presididos por Felipe González. No conviene simplificar 14 años de gestión socialista en los que hubo de casi todo. El PSOE llegó al poder después de una rápida descomposición de la UCD, que nunca fue exactamente un partido político. Los socialistas tampoco tenían una formación consolidada. El histórico partido de comienzos del siglo XX prácticamente se había disuelto durante el franquismo. En la llegada de González a Moncloa fue determinante el apoyo de países del mundo occidental que veían en la socialdemocracia un posible freno a la extensión del comunismo. Felipe González, en sus primeros gobiernos, supo contar con ministros con una amplia formación. Sus equipos, más allá de cuestiones ideológicas, formaban parte de una élite profesional que supo modernizar la economía, las infraestructuras, las relaciones laborales y las relaciones de España con los países de nuestro entorno. El tiempo fue provocando su decadencia política. Los ministros fueron cada vez menos cualificados. González se fue aislando de la sociedad. La falta de alternancia facilitó que se extendiera la corrupción y los socialistas acabaron recurriendo a la guerra sucia contra ETA. Pero en ese periodo nunca se cuestionó nuestro modelo constitucional.